¿Qué tal, Learning Explorers? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Dare to Learn. En este episodio platiqué con Manuel Aldrete. Manuel es el director de RH para Whirlpool México y Latam Norte y además es el actual presidente de ERIAC, que es una de las asociaciones más importantes de recursos humanos de México y definitivamente del norte del país. Y platicamos de muchas cosas, ¿no? De las cosas que creo que son más relevantes por las que debe de importarte este episodio es que Manuel nos explica mucho su visión del modelo este famoso de 70-20-10 y cómo verlo de una manera sistémica. Y también a la vez nos habla de cómo es bien importante estar a ras de cancha para el tema de aprender, de realmente aprender. Y hablamos de cosas que está haciendo Whirlpool para hacer una learning organization, así que tú puedes tomar ahí también como benchmark. Hablamos de esa convergencia entre soft y hard skills como el diferenciador para los profesionistas del futuro. Y también nos platicó mucho de qué está haciendo ERIAC y qué quiere lograr con ERIAC, lo cual es una parte muy interesante de la conversación y del futuro de RH en general y de learning. Entonces, les dejo la conversación, no sin antes recordarles que hay un plan de acción para cada episodio con estas preguntas efectivas que les pueden ayudar a poner en práctica lo que escuchen en este episodio a partir del día de mañana. Y este plan lo envío a la gente que está suscrita a la lista de correos. Si aún no lo estás, ve a daretolearn.com.mx y suscríbete y no te pierdas así de ningún plan de acción. Y también recordarles que esta temporada voy a estar regalando un libro o algún recurso que nos recomiende cada uno de los invitados. Y para saber cuál es el regalo de este episodio con Manuel, puedes ir a las notas y ver las instrucciones de cómo participar en la dinámica. Sin más, los dejo con la entrevista de Manuel.
Dare to Learn es un podcast para los apasionados del aprendizaje. Cada semana platico con expertos y líderes de estas áreas para conocer sus estrategias, pero sobre todo sus tácticas para hacer frente a los retos del presente y para desarrollar a las organizaciones del futuro. Mi compromiso es compartirte estas tácticas y darte tips sobre cómo ponerlas en práctica mañana mismo y evitar así que seas desplazado por el futuro y las nuevas tendencias. Quiero que puedas hacerle frente y prepararte de la mejor manera para ese posible futuro que ya es presente. Esto es Dare to Learn.
Pues bueno, amigos, listos para empezar esta entrevista tan esperada y la verdad nos está recibiendo Manuel aquí en Whirlpool. Muchas gracias, Manuel,
por este encantado tiempo. Recibirlos.
Gracias. Oye, pues bueno, va a haber muchos temas, pero me gusta siempre empezar con la misma preguntita para todo mundo. ¿Qué es algo acerca del tema de learning, de aprendizaje, que tú crees que con tus años y con tu experiencia tú tienes más claro que muchas otras personas o que el resto de las personas? Es algo que digas, ay, ¿por qué la gente no le termina de caer el 20, no? O sea, ¿qué sería algo que tú crees que tienes más claro que los demás?
Dicen que el halago en boca propia suena vituperio.
Está bien,
vale. Eso siempre es la frase que uno puede decir mientras piensas qué contestar.
muy bien.
Pero bueno, mira, a mí me siempre me ha quedado muy claro el esquema este de 70-20-10. Y yo he visto que muchas compañías en las que he trabajado, en las que he estado, lo han visto como silos e incluso cuando dijeron, oye, 70% asignación de proyectos, o iniciativas.
Eso vale la pena, 70-20-10.
70-20-10
es... ¿Qué es, no?
10%, o sea, como un esquema de aprendizaje,
okay.
En donde el 10% es la educación formal, el 20% es un acompañamiento, llámese coaching, sponsorship, mentoring, ¿no? O sea, en donde tú puedes tener a alguien con el que vas rebotando ideas, vas descubriendo juntos, ¿no? Temas. Y el otro es el 70% es un tema en donde tú tienes una experiencia crítica de aprendizaje, pero que es en la vida real, ¿sí?
En el trabajo.
En el trabajo, vamos, en under job training, ¿no?
Sí.
Llámese iniciativa, proyecto, experiencia internacional, que te cambien de una función. Entonces, cuando salió esto hace algunos años y se puso muy de moda en ciertas empresas, decían, ah, pues padrísimo, o sea, el 70% es el proceso de aprendizaje, entonces yo asigno a la gente a proyectos e iniciativas y el 20 y el 10 lo dejo de lado. Para mí, algo que tengo muy, muy claro es que sí funciona el modelo de aprendizaje desde mi punto de vista, a lo largo de los años lo he visto, que jala muy bien, pero que tienes que dar ese 10% de experiencia o de, digamos, una experiencia formal, educativa, llámese un programa, no sé, en cualquiera de las universidades, acceso a leer algún libro, digamos, educación formal.
Sí.
Vamos, el 20%, esta parte de tener alguien con quien tú puedas ir depurando y mejorando las ideas ¿sí? Como una plataforma de mejora. Sí. Digamos, si tú te pones a nadar 10,000 horas, pero vas a tener mucho fondo físico y todo, pero si no tienes a un maestro que te dice, oye, necesitas deslizarte mejor, estás haciendo mala patada y todo, no vas a desarrollar todo el potencial que pudieras tú tener, ¿no?
De acuerdo.
Y el 70% es meterte a la alberca, vamos. Al final del día es, tú requieres una experiencia real en donde esto que aprendiste formalmente o como educación,
¿no?
O una competencia.
Una competencia de natación, quiero decir.
Exacto.
Sería como, órale, un concurso.
Exactamente. Es, oye, ¿cómo te metes? Te asocias en la, ahora sí que en la asociación de natación, nadadores de Nuevo León. Le acaba de pasar a mi hijo, por eso lo traigo muy presente. Se metió y se dio cuenta que necesita entrenar más.
Sí.
Porque prácticamente llegó en último en todas las. Ya estoy descobijando a mi hijo, pero.
No, está bien.
Ya se metió después de tener un maestro, de estar entrenando, de tener, digamos, la parte formal, de educación formal, el entrenamiento, el estar rebotando con un maestro, digamos, profesional, meterse esa competencia que dices es realmente probarte en la vida real. Probar tus capacidades,
y medirte,
saber que todavía te falta seguir desarrollando mucho más tus habilidades para poder estar jugando o compitiendo en un nivel al que tú quieres llegar.
Buenísimo.
Y eso pasa con todos los ejecutivos.
Buenísimo, buenísimo.
Eso lo tengo súper claro.
Qué bueno.
Así trabajamos en Whirlpool todo el proceso de aprendizaje.
Bien, y te hago dos comentarios que creo que espero que nutran un poco esto. Uno es que Mientras decías lo de tu hijo, hay un libro muy se ha vuelto muy famoso, el de Mindset, ¿no? Uh-huh. De Carol Dweck. Pero yo cuando lo leí no tenía hijas. Uh-huh. Y luego, ahora que lo quiero volver a leer, porque me acuerdo que ese capítulo me parecía muy interesante, ponía ejemplos parecidos a lo que vas a decir tu hijo, decir, bueno, nosotros como padres podemos decidir decirle no eres bueno para la natación o no eres bueno para la natación todavía. Uh-huh. No eres, la palabra todavía es la que hace la diferencia entre el growth y el fixed mindset. O sea, el creer que tus habilidades o tus características son ya fijadas y entonces las defiendes a capa y espada, te sientes amenazado ante cuando alguien las desafía, pues dirá, todavía no soy tan bueno, pero como lo puedo llegar a ser, no pasa nada, no me estás definiendo por lo que me estás diciendo ahorita de feedback, etcétera, ¿no?
Claro.
Entonces y está muy de moda porque creo que no es nomás para los hijos, es para todo el mundo, ¿no? Claro. Y se va a conectar con otra de las preguntas que te voy a ir haciendo aquí adelante acerca de las learning organizations y learning agility, pero creo que son muy buenos ejemplos los de deportes o los de alguna habilidad artística que luego decimos, no soy bueno para eso.
Claro.
Todavía. Creo que si le agregamos el todavía, sí, va haciendo la diferencia, ¿no?
Sí, sí, creo mucho en esto de las 10,000 horas, ¿no?
De Malcolm Gladwell.
Malcolm Gladwell y está Goleman, incluso,
sí,
con un
también.
Estudio más,
sí, sí,
más
sí.
En forma, después lo hace muy popular.
Exacto, Malcolm Gladwell
lo hizo muy popular, pero sí había algo de estudio más, digamos, un poco menos pop que lo que hace Gladwell, ¿no?
Y fíjate que en ese sentido, también hablando de cuando algo se populariza mucho, uh-huh. Yo creo que muchas veces estas cosas que se vuelven muy populares, lo he dicho en otros foros y en otras entrevistas, también en su popularidad llevan la penitencia. ¿A qué me refiero? A que todo el mundo tomas lo más, el mínimo nivel de entendimiento de eso y entonces, todos son 10,000 horas.
Claro.
Y luego se vuelven medio paradigmas o dogmas difíciles de tumbar, ¿no? Como lo de...
Pero esas mismas 10,000 horas, lo que comentaba ahorita, perdón que te interrumpa, pero es... Esas mismas 10,000 horas nadando sin alguien que te esté mejorando la técnica, como comentaste, no te sirve.
No, claro. No, y lo que decía lo que he visto últimamente de lo de las 10,000 horas es que hay gente que decide no intentarlo porque dice, ya no tengo ni 10,000 horas en mi vida. Y esas 10,000 horas, hay estudios que, hablando de yo técnicas de aprendizaje que utilizo, es buscar siempre el contrario, alguien que desafíe lo que dice esa teoría. Dice, bueno, es que esas 10,000 horas es para si quieres ser un nadador de nadar el Atlántico, ¿verdad? O sea, o
las Olimpiadas.
Un competidor olímpico. Puedes ser muy bueno y no necesitas las 10,000 horas. O puedes nada más. Alguien decía que las 10,000 horas pueden ser acumulativas. Oye, yo he hecho 2,000 horas de redacción, 2,000 horas de lectura, 2,000 horas de guionismo. Oye, se van sumando. No es como que es que no hiciste 10,000 horas de guionismo. O sea, ¿cómo se van combinando al final las habilidades, ¿no?
Claro.
Pero utilizo esa analogía y digo que llevan en la penitencia, se vuelven tan famosas que eso juega contra ellas porque la gente las simplifica y todo el mundo se vuelve en una moda y todo el mundo lo quiere hacer para todo. Sí. O sea, para todo aplica, ¿no? Y creo que el 70-20-10 sufrió de eso.
Claro.
Porque yo hasta hace poco fue, creo que Abraham González, un colega ahí de, lo conoces también.
Sí, sí, lo conozco.
Me decía, oye, güey, ¿ya viste que el 70-20-10 es ochentero? O sea, nació en los 80.
Sí.
Porque lo seguimos usando como si fuera el último grito de la moda, ¿no?
Sí, no.
Y ya lleva rato, pero mal entendido. O sea, claro. Creo que le pasó eso. O sea, sí. Creo que fue entre que se vio por silos o no se entendió bien qué era lo que querían decir.
Se volvió por silos y luego se dijo, bueno, entonces ya no hay que invertir tanto en educación formal.
Exacto.
O no requiero el 20%, ¿no? Nada más es el 20%, entonces quítalo. Exacto. No es relevante, sin pensar que es algo conectado y sistémico.
Totalmente. Sí. Y fíjate que una cosa que yo sé que fue casualidad de un colega de Metalsa, Ramón Gorbea, encargado de los programas de liderazgo, lo verbalizó de una manera que no sé si fue a propósito o no, que me dijo, bueno, yo lo vi así y dije, es que a lo mejor es de la cantidad de entrenamientos que tengo, tengo 100 entrenamientos, estaría bien que 70, o sea, ya lo hizo proporcional, que 70 fueran del 70, que 20 fueran del 20 y 10 fueran del 10. O sea, en cantidad de número de trainings que tengo, y no, creo que lo que a veces se ha malentendido es que un entrenamiento, creo que se me acuerda, lo que quiero decir es que Ramón estaba más alineado a lo que tú estás diciendo, porque hay mucha gente que entiende que un programa tiene que tener 70, 20 y 10, un solo programa, no sé si me explico. Sí. Y yo lo he visto en mucha gente que dice, bueno, a ver, vamos a hacer un programa. El 10 son las 40 horas que vas a venir al curso, luego tiene que tener mentoring y luego tiene que tener una experiencia aplicada. Y dices, ay, güey, se vuelve muy complejo.
Claro.
Y quieres replicar ese modelo en todo, está cabrón. Es más bien proporcional en porcentaje, como lo estás mencionando tú.
Totalmente.
O sea, con que en una organización una buena carga de sus programas sea hacia un tema experiencial, es que está acercándose al modelo, ¿no? Y
claro,
una buena carga al modelo de mentoring y coaching, y una carga menor en cuestión de tiempo de trabajo en temas de, o tiempo de invertido en temas formales,
¿no? Ahora, también depende del tema, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando del tema digital, de transformación digital y todo, necesitamos estar todos, por ejemplo, al principio en la misma página, ¿no?
Sí.
Platicaba con Alberto Armas y decía, oye, necesitábamos nosotros tener a todos nuestros ejecutivos con un entendimiento en común, un lenguaje en común que no teníamos de qué era digital,
sí,
qué era el go to digital, ¿no? Entonces,
sí, sí,
en esa parte hubo una carga de no el 10% de educación
más
formal.
Cargada.
Hubo mucho más al principio un proceso learning muy cargado al tema de educación formal.
Cañón,
¿sí?
Cañón.
Eso está bien, bien interesante.
Sí, sí.
Porque es también de momento.
Exacto,
¿no?
Es situacional.
Es situacional, totalmente.
Eso creo que es, si regresando y vamos a la pregunta uno, creo que está muy bien.
Vamos a quedar en la pregunta uno.
Que es algo que tienes muy claro, que está muy bien, es que este es un modelo y que lo principal es saberlo aplicar de manera flexible,
claro,
situacional, y que funciona bien cuando es aplicado como principio y no como dogma, ¿no? Creo que eso es lo que me refería, que lo quisimos a veces hacer copy-paste sin entenderlo bien, ¿no?
Claro.
Muchas organizaciones. Entonces, me gusta mucho, creo que sí. O sea, creo que poca gente, como te escucho explicarlo, yo he visto más confusión en el sentido de lo que te decía, de 70, todo entrenamiento tiene que tener las tres.
Ah, claro.
Y qué bueno lo que dices de Alberto en Cemex, porque ciertamente, o sea, a mí me tocó al principio estar todavía ahí. Y sí, fue una carga de vamos a mandar a la raza al MIT,
MIT
y hay que traer gente de las consultoras a que nos den lenguaje común.
Claro.
Porque sí, tienes que llevar un punto en el que pues primero vamos a hablar lo mismo y luego ya ponemos experiencias vivenciales en la gente.
Sí, a lo mejor después puedes tener gente, gurús o referentes en la industria o gente que es experta en temas digitales que puede ir acompañando a tus ejecutivos o al top management en esta experiencia de transformación digital.
Totalmente. ¿Sí? Sí, como
y el 70 sería pues llevar a cabo realmente
proyectos.
Los proyectos, todo el help y todos los proyectos que hicieron, ¿no?, en Cemex.
Sí, sí, buenísimo.
O
buenísimo.
Sea, esa parte es como lo entiendo, el 70-20-10.
Oye, y hablando de Cemex, tú estuviste en Cemex, tienes una carrera muy, muy, muy interesante, muy padre, creo yo, en el tema en RH.
Gracias.
Y has pasado por empresas varias, de las grandotas y de las muy interesantes en Monterrey, en México. Pepsi, Cemex, Cervecería, GNC. Yo tenía esa pregunta. Si tuvieras que definir el highlight más crítico de cada uno de tus pasos por esas, ¿cuál sería? ¿No? Casi creo como estos ejercicios de una palabra para esto y una palabra para otro, ¿qué dirías, no? Y a lo mejor no tiene que ser una palabra, pero ¿cuál fue el highlight o el aprendizaje más cañón en esas empresas a las que has pasado, en las que mencionas ahorita? O sea, te dijera PepsiCo, ¿qué es lo que más te acuerdas y dices, eso me marcó?
Yo creo que...
O aprendí.
Bueno, PepsiCo fue como, quien dice, mi alma mater, y ahí creo que la cercanía con el negocio fue algo muy crítico. O sea, ahí PepsiCo... yo estuve en la parte de Sabritas, y Sabritas era una organización totalmente volcada a la fuerza de ventas y al cliente final. O sea, es una compañía muy sensible del mercado, del consumidor. Por ejemplo, tenía que estar a las 6 de la mañana en la salida de esa ruta con toda la gente que tocaba a nuestros clientes. Me tocaba ir a reclutar gente en los puntos de venta. Es decir, le decía al director comercial, oye, necesitamos contratar gente. ¿Dónde crees que haya fuente? Me dijo, me encantan los de Chicles Adams, o me encanta esta gente de Bimbo, cómo está ejecutando. Ve al mercado, esta ruta está súper bien, acabo de ir, y está súper bien ejecutada. Me interesa que traigas a esa persona. Órale. O sea, era un tema como muy cercano a la realidad, muy empapado.
Muy de cancha.
De cancha. Y así era toda la gente Sabritas. O sea, realmente era gente con una sensibilidad muy de cancha, ¿no?
Órale,
eso me encantaba. Y PepsiCo, sin duda, también tiene una formación de procesos muy, muy fuerte.
Bien.
Eso creo que aprendí mucho, la parte de procesos y la parte de
la
que
cercanía.
Se aprende donde está la línea de golpeo, donde están pasando las cosas, ¿no?
Buenísimo. ¿Y qué podemos decir de...?
La otra es Cemex. Me tocó la época de crecimiento súper interesante. El exponencial fue una experiencia muy, muy interesante, muy dinámica. Yo creo que ahí aprendí mucho la parte de tener un entendimiento muy sistémico del negocio.
Okay.
Ahí tenías que estar con una velocidad impresionante.
Okay.
Toda la parte de tomar decisiones, de ser muy ágil, o sea, toda la parte del learning agility, yo creo que ahí estaba exponenciado. Teníamos que tener
una época muy ágil.
Sí, muy ágil, tenemos que tener una capacidad de adaptación y de reinventarnos impresionante. Entonces, esa parte me marcó mucho, el saber que tienes que tomar decisiones y que en función de eso avanzar, y avanzar de una manera consistente, ¿no? Fueron momentos muy, muy interesantes, o sea, por ejemplo, requerimientos de talento, de toda la parte de las adquisiciones y todo, fue un tema muy, muy retador para, yo creo, todos los que nos tocó esa época en Cemex.
Bien.
La parte de estar más cercanos a, por ejemplo, ya ves que trabajaba mucho BCG con ellos. La parte de esta consultoría tenían, yo creo que son una firma de calidad mundial que les aprendes mucho, ¿no? A mí me impresionaba mucho cuando llegaban con un solo slide a darte, sintetizaban todo el negocio o toda una iniciativa en un solo slide. Me encanta eso. A la fecha yo sigo tratando de hacerlo. Decir, ¿y cómo puedes lograr sintetizar todas tus ideas y todo el proyecto en un solo slide?
Simplicity. ¿No?
Simplicity, súper, súper interesante.
Muy bien.
Eso me encantó también de Cemex.
¿Y cervecería?
Cervecería fue una parte súper humana. Me encantó todo el legado de Don Eugenio. Antes de Heineken me tocó trabajar en cervecería. Antes y cuando llegó Heineken, dos años y medio más o menos en cada una.
Okay.
Creo que son dos empresas diferentes,
okay.
Ambas con muchísimas virtudes y ambas pues con áreas de oportunidad como cualquiera.
Cultura distinta.
La parte de cervecería me encantó. El legado de Eugenio todavía se respiraba en la organización. Esta parte de ninguna consideración económica por encima de la dignidad humana, eso me enamoró.
Órale.
De hecho, fue parte está en el decálogo de Don Eugenio. Y es algo que sigo admirando a la fecha. O sea, creo que...
¿Y eso cómo se manifestaba?
En el trato, en el respeto, se veían los valores. Era una compañía súper humana en los hechos. O sea,
buenísimo.
Realmente también había mucho respeto por el trabajador más operario o los operadores.
¿Sí?
La gente que repartía la cerveza, la gente que estaba en la manufactura. Había muchísimo respeto por ese tipo de empleado. Y era mucho de la filosofía de Don Eugenio, ¿no?
Buenísimo.
Esa parte me pareció súper interesante.
¿Y GNC?
Bueno, Heineken también, mi respeto. O sea,
okay,
o sea,
okay. Heineken, claro, es que fue
una totalmente enfocados en la rentabilidad, en las marcas. Creo que Heineken, tal vez, digo, ellos también lo reconocen, no es una compañía cervecera, es una compañía de marketing.
Ya,
son buenísimos, o sea, están en todos, ¿no? En todos lados, en la Champions, en
el US Open. Aprender algo de eso.
Sí. Me encantó cómo generaban, no nada más el marketing hacia afuera, sino hacia adentro, ¿no? Toda esa parte del endomarketing también lo manejan de manera extraordinaria.
Está buena, ¿eh? No la veo. Está chido.
Endomarketing.
Es como de endogamia, pero de marketing.
Sí, exacto. ¿Cómo vivías este amor y este respeto y esta admiración por las marcas, ¿no? Por la misma Heineken y todas las demás. Y eso te hacía sentir súper orgulloso de trabajar en esta organización.
Buenísimo.
Una muy, muy buena organización. En todas dejé grandes amigos. GNC fue mi primera experiencia ya como cabeza de función.
Okay.
Fue hace 6 años. Llevo 3 años ahorita en Whirlpool.
Sí.
Y yo ya quería tener una experiencia como el perro que jala el trineo.
Ok, muy bien.
El mero frente con todo lo que esto implica, que es un proceso pues, de crecimiento, de aprendizaje, de gestionar toda una función y de hacerle frente a lo que esto implica, ¿no? Las implicaciones que esto tiene, sobre todo en el tema de liderazgo.
Entonces, ¿Qué aprendiste más de liderazgo?
Muchísimo. Aprendí mucho tema de liderazgo. Estuve reportando por primera vez directamente al dueño y CEO de la organización, reportando también temas al consejo de administración, al board. Entonces esto te pone a jugar en otra liga independientemente de la escala de la organización,
claro.
Que era una compañía grande, pero digamos no el tamaño de las que había trabajado anteriormente,
claro.
Pero esto me dio mucha más cercanía y conocimiento del negocio. Esto fue una experiencia también, lo volvería a hacer sin problema.
Ya, ¿y ahora? ¿Whirlpool?
Whirlpool es una súper organización, me acuerdo mucho de cervecería también. O sea, creo que tiene, lo que me encanta trabajar en Whirlpool, tiene un excelente balance desde mi punto de vista entre el enfoque al resultado y el enfoque a la gente.
Okay.
Súper importante el qué en cuanto a lo que estás entregando en el business, pero es súper relevante el cómo vamos a llegar a esto. No se viven muy bien los valores, hay mucho respeto por la gente, hay planes de sucesión, se cree muchísimo en el aprendizaje, en la promoción. Esto se vive, por ejemplo, tenemos indicadores como succession conversion, que es el número de personas
que de aquí adentro
ocupan. Se promueven y cerramos el año pasado con 83%, dejando siempre un 20% más o menos, creemos entre un 80 y un 20 para seguir trayendo talento,
innovación,
gente que venga a traernos conocimientos específicos como digital, ¿no? Por ejemplo, que no somos expertos, creo que como casi nadie, ¿no?
Ya.
Y que estamos abiertos a seguir mejorando nuestros skills y nuestros capabilities como organización.
Y ahorita vamos a hablar más de Whirlpool y de hecho una en LinkedIn donde la gente puso sus preguntas para ti, un patrón que el que te quieren preguntar es acerca de digital, pero vamos a guardarlo ahí.
Ok.
Me platicas qué va por allá.
Sí.
Antes de entrar directo a Whirlpool, un poquito más acerca de tu periplo, ¿no? Por estas empresas. ¿Qué encuentras? Creo que hay muchas virtudes en cada una de ellas y a lo mejor, no sé si sea fácil decir un elemento en común. O te decía, los pitfalls, o sea, las empresas, claro, han cambiado desde que tú estuviste ahí, ¿no? Pero en general, ¿cuál crees que sean los principales áreas de oportunidad en temas de learning que viste en estas empresas? O sea, que dices, híjole, seguimos sin poder superar eso. Porque mi siguiente pregunta es, en México, las empresas como las que tú has estado, o las empresas grandes, medianas, las empresas mexicanas o latinoamericanas, ¿qué tienen que hacer para volverse learning organizations, ¿no? O sea, hay unas que tienen mucho más legacy que otras, pero te las hago juntas por si a lo mejor se complementan las respuestas, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué has visto en tu carrera y ahorita viendo en retrospectiva? Híjole, esto nunca lo entendimos, esto nunca lo hicimos bien, esto yo lo veía en todas las empresas, batallábamos con lo mismo. Y luego la siguiente pues va a ser como que tendríamos que hacer para la vuelta, ¿no?
Pero fíjate, algo que vi que no jaló en ninguna prácticamente fue todo el proceso de aprendizaje no presencial. O sea, creo que esa parte del los LMS famosos, ¿no? El porcentaje de gente.
Infames, más bien.
Sí, el porcentaje de gente que lo utiliza después de las grandes inversiones, ¿no? Ya trajimos 200 o 1,000 cursos de Harvard, tenemos todo esto, oye, hay unos, lo hicimos, yo creo, en todas. Metimos, pues aquí están los abstracts de los libros más importantes, están los mejores cursos del mundo en temas virtuales y la poca cultura que tenemos en México para llevar a cabo, tener la disciplina, meternos. No tengo nada contra el aprendizaje virtual, yo creo que es una súper buena herramienta.
Claro.
Pero
creo que más bien va por el lado de la disciplina.
La disciplina,
la idiosincrasia que tenemos.
Sí, cómo generar ese interés genuino para que la gente no la tengas que estar persiguiendo o acarreando para que viva esos procesos. Esa parte del MS, creo que a la fecha seguimos batallando con que haya un porcentaje, digamos, de ocupación o de utilización de esas herramientas.
Sí,
esa es una. Luego he visto también cómo, por ejemplo, me tocó ver en Cemex cómo se jubilaba mucha gente. Hubo un esquema de jubilaciones anticipadas muy importante en donde se dejó salir mucho knowledge de la organización y muchas veces terminamos recontratando gente.
Se perdía el knowledge
y hubo incluso un reconocimiento, yo creo, bastante bueno de la compañía y traerlos de regreso en esquemas de mentoring, esquemas de shadow, de
por honorarios.
Por honorarios y todo para acompañar a jóvenes ejecutivos formados en las mejores universidades del mundo, los MITs, Harvard, Stanford, sí, todo sí. Eso, pero que no tenían un conocimiento del negocio. Esta gente que había formado la organización, que tenía 20, 30, 40 años trabajando en la organización.
Y a lo mejor el gap es, bueno, la estrategia de jubilación, pero también el cómo retener el conocimiento aunque se vayan. Creo que también eso es importante.
Eso es lo más relevante. Ese es mi punto. O sea, sí. no estoy ni en contra de las estrategias de prejubilación y que la gente, una vez que cumple un ciclo y todo, incluso muchas veces te lo piden ellos.
Sí, claro.
Se vaya, pero nosotros, yo creo, en el área de recursos humanos, en la parte de learning, tenemos que asegurar que ese conocimiento que se ha generado, yo creo que muchas más que 10,000 horas, ¿no?
Claro.
Hablando de lo que Gladwell
Es multiplicado por el número de personas.
Exactamente. Realmente es como nos aseguramos de tener canales y esquemas que nos ayuden a capitalizar y retener ese conocimiento en, no sé, desde esquemas, no sé, a lo mejor virtuales o gente misma, ¿no? O sea, ¿cómo te aseguras que tus altos potenciales, por ejemplo, estén pegados a gente que tiene un profundo conocimiento del negocio?
Buenísimo. Yo a veces pienso en estas cosas cuando hablamos de knowledge management y de knowledge curation y de mantener estandarización. Para como veo que a lo mejor la información que de donde me nutro también mucho es a lo mejor más dramática de lo que realmente es. Pero para, como veo que se van moviendo las cosas, y digo, híjole, a veces creo que queremos, a lo mejor ya no deberíamos estar tan preocupados como sí debimos estar hace unos años de que se quede el conocimiento, porque el conocimiento cada vez es más
efímero,
¿no?
Sí, totalmente.
Pero yo creo que si hubiéramos tenido bien aplicadas ciertas estrategias y tácticas de que se quede el conocimiento, también se queda la práctica, que yo creo que eso es lo que ahorita vamos a ir necesitando más, ¿no? La práctica de aprender, de comunicar el conocimiento, aunque ya no necesites los shelves y los repositorios y las bibliotecas de
sí, porque manuales. Se están reinventando todo tan rápido.
Está cambiando tan rápido que a lo mejor ya lo que nunca tuvimos fue desarrollar la práctica, ¿no? O sea, y ahorita a lo mejor necesitamos más pensar en cómo desarrollar la práctica que el acumular conocimiento, ¿no? Que, no sé, yo me pregunto a veces esas cosas.
Pues la práctica de aprender a aprender.
Exacto, que es una de mis preguntas, ¿no? Uh-huh. Porque ahorita te decía, ¿qué tienen que hacer las organizaciones para volverse learning organizations? Y siempre, casi siempre me gusta preguntar, bueno, ahorita que me contestes qué tienen que hacer las organizaciones, va, ¿y los individuos? Porque creo que también está cambiando el contrato colectivo ahí en ese sentido de learning, de yo vengo y tú, la empresa, tienes la responsabilidad de entrenarme y desarrollarme. no estoy tan seguro ya de eso y quería saber tu opinión, pero me gusta ver en esos dos esquemas. Okay, si tuvimos aquí la organización y acá el individuo, a la organización le toca esto para volverse una learning organization y al individuo le toca esto para volverse un learning agile o desarrollar el learning agility. Uh-huh. ¿Qué ves ahí que tenemos que hacer? O sea, ¿qué deberíamos estar haciendo?
Yo desde mi punto de vista, es un tema tripartito. O sea, ¿qué es?
A ver.
Tú tienes que tener el compromiso tú como individuo en seguirte reinventando, en mantenerte vigente, en tener cierto expertise técnico en lo que realmente es tu área, tu función, tener conocimientos generales del negocio, de la industria, de las marcas, digamos, de lo que está pasando. La parte de desarrollo de los soft skills también súper importante.
Sí.
Pero para eso también tienes un people leader o un supervisor.
Okay.
Que tiene que estar súper comprometido con tu desarrollo. Creo mucho en el modelo de liderazgo de cercanía y creo que este modelo de liderazgo de cercanía implica qué tanto tú estás comprometido realmente con tu equipo a hacerlos crecer y a desarrollarlos.
Híjole,
o sea, no nada más tú, sino tu people leader o tu jefe, líder,
tu jefe. Sí.
Como un factor clave que te ayuda a diagnosticar, a darte feedback, que juegues el 20%,
mejor,
a conocerte mejor, a confrontarte, a espejearte, ¿sí? A retarte,
a
darte consecuencias, un sistema de consecuencias de, a ver, Diego, tú te comprometiste a esto y no lo cumpliste y estás entregando tus resultados, pero tu development plan está súper atrasado, no estás cumpliendo con esto, te estás limitando solamente, estás muy acotado, a ver, no estás entendiendo el tema de marketing que te había pedido, la parte digital, no sé, o sea,
está esta muy parte, bueno eso que estás diciendo.
Y evidentemente la organización te tiene que poner, digamos, la plataforma.
Tiene que permitir, exacto.
O sea, la plataforma, los recursos.
Y premiar a los jefes que hagan bien eso, ¿no?
Exactamente. O sea, pero es la organización, como yo lo veo, es cómo alineas los sistemas, los procesos,
okay,
las políticas, los recursos para que esto se dé, para que
florezca
esto florezca.
En esta raza.
Exactamente.
Está buenísimo. O sea, está muy padre porque yo no. Sí, o sea, yo siempre que digo la organización. Bueno, una organización la conforman los individuos que están ahí adentro, ¿no? Pero me gusta esa tripartita que tú dices. O sea, la organización a veces, como no es un individuo, es una serie de sistemas.
Sí.
Y luego el rol de los individuos, qué interesante el rol del jefe. O sea, no,
nosotros estamos moviendo.
Inspirarte también.
Sí, claro.
Sea, qué bueno.
Movilizar e inspirar. Creo que nosotros nos hemos movido hacia un esquema, Diego, se llama HR Excellence, en donde tenemos, haz de cuenta, tres grandes bloques en RH. Uno de los business partners, que es la gente que acompaña directamente a los people leaders o a los, digamos, a la gente del negocio, a los líderes del negocio, a llegar a los resultados. Tenemos los centros de expertise o comunidades de expertise, donde tenemos talento, cultura, comunicación, toda la parte de compensaciones, beneficios, ¿sí? Y luego tenemos HR Ops, ¿no? Y este HR Ops es la parte que nos ayuda con todos los procesos, digamos, operacionales o transaccionales.
Uh-huh.
Y creo que casi todos estamos ahí. De hecho, RBL o Ulrich en sus modelos de HR modernos te dice que ese es el nuevo esquema. Sí, ahorita prácticamente estamos casi todos las empresas best in class ahí. No sé si sea una moda o no. No sé si al tiempo
no sé si es un cumplido o no, pero bueno, sí.
Ahora,
o sea,
es un modelo que puede ser, que si se implementa bien, yo creo que tiene posibilidades, altas posibilidades de éxito. El problema luego es cuando se va tergiversando o cuando es una moda y le llamas business partner, pero realmente sigue haciendo acciones
del
pasado o no. Son las 10,000 horas per se sin un fondo detrás, ¿no?
Sí, de acuerdo. Yo creo que un buen sistema en algún momento se volvió popular porque fue bueno. Uh-huh. Yo creo que son dos elementos. Uno, implementarlo como es.
Uh-huh.
En los principios.
Sí.
Y creo que cualquier sistema reconoce que necesita un tailor-made dependiendo de la situación.
Totalmente.
O de la compañía.
Tienes que customizar.
Exacto. Yo creo que cualquier autor, como dicen los académicos, dice, no te va a gustar mi respuesta, pero depende. O sea, que digo, así siempre
sí, claro.
Lo he escuchado en varios, sobre todo los americanos, que dicen, well, you're not gonna like it, but it depends. O sea, y ellos reconocen que pues yo traigo una teoría, traigo una hipótesis, traigo un modelo que he medido. Pero cuando me dices, ¿qué tengo que hacer yo? Depende. ¿Cómo andas? ¿En qué nivel estás de este sistema? ¿Qué puedes hacer? ¿Cuál es tu quick win? ¿O cuál es tu long run? Y eso, creo que eso es lo que las organizaciones a veces fallamos en entender. O lo queremos copiar así es y ingesú, o lo hacemos sin comprometernos realmente a seguir los principios básicos, ¿no? Sí. Entonces, o los principios filosóficos detrás del sistema.
O a veces nos saltamos la parte, por ejemplo, del diagnóstico. O sea, no tenemos claro el current state y ya queremos ir empezando a caminar hacia allá. Eso pasa muchísimo también.
Sí, sí, sí.
Dice, no, ya rápido, Diego, ya hay que implementarlo. Implementa este proceso de learning, no este proceso de cultura, este programa de desempeño. Y dices, bueno, pero ¿en dónde estoy parado?
Claro, eso pasa todo el tiempo.
Eso pasa mucho.
Sí, sí,
o sea. Y luego otra que he visto que nos saltamos mucho, digo, que me ha tocado muchísimo, es esa parte de conectar a la gente, de alinearla y de realmente comprometer a la gente en ciertos programas, proyectos o las grandes iniciativas de la organización.
Okay.
Y eso siempre te termina pasando la factura. O sea, no tenemos a lo mejor una sesión más allá de team building, de alineación, donde realmente comprometamos a la gente, sus mentes, sus emociones, sus corazones en los proyectos.
Sí, sí, sí.
No alineas eso y terminas siendo boicoteado por tu propia gente en los grandes procesos de transformación. Que mucho lo que dicen, ¿no? El 70-80% de los procesos de transformación fracasan por la misma gente. Y es porque, desde mi punto de vista, no los alineas desde el principio.
Sí, buenísimo. Y estoy de acuerdo. Creo que es algo...
Y bueno,
mucho que hacer ahí en tema de change management o change.
Sí.
O purpose alineation, o como le queramos llamar, ¿no?
Sí, como que a veces como que lo obviamos, ¿no?
Lo obviamos. Sí. O se nos olvida que somos seres humanos, que lo que me dijiste hace 6 meses ya se me olvidó.
Claro.
Ya se me olvidó porque era importante. Y hoy lo hablaba con el equipo, voy a hacer un paréntesis.
Coincidentemente,
estoy leyendo Freakonomics para hacer el próximo Books and Beers con Tero. Escogió Tero y escogió bien, lo tengo que reconocer. que es como un clasiquillo, pero ya tiene un tiempo, pero trae cosas muy padres, que habla de que los seres humanos nos movemos por incentivos. No, o sea, eso no lo neguemos, ¿no? Y habla de la diferencia de... Moralidad es como nos gustaría que el mundo funcionara, y economics es como realmente funciona. Entonces dice, chido la moralidad, pero realmente nos movemos por incentivos económicos, sociales, y sí morales, pero a veces no es, el moral no es simplemente el más importante, depende de la situación.
Uh-huh.
Entonces a veces nos olvida que como seres humanos a veces necesitamos ese enganchamiento con una iniciativa. Claro. Pues a veces es económico y a veces es social, en el sentido de que, oye, yo no quiero ser el único que no, o yo quiero quedar bien con mi jefe, o yo quiero quedar bien con mis peers, o... Y luego hay una parte moral, es lo correcto, pero esa es a veces la línea más delgada, ¿no? Claro. El eslabón más débil. Entonces, yo creo que nos falta mucho de entender que a veces no son problemas, como es, o sea, no... No es un people problem, es un situation problem. Es cambia la situación y los humanos vamos a funcionar porque somos predecibles. O sea, no, a todos nos gusta sentirnos reconocidos, a todos nos gusta sentir parte de una tribu, a todos nos gusta sentir que logramos un objetivo. Pues haz que las cosas se alineen por ahí. Se nos olvida. Creo que a veces se nos olvida y decimos, ya hicimos un kickoff hace un año. ¿Por qué no está jalando? Porque no has vuelto a hacer nada al respecto, ¿no?
Claro.
Entonces, pero bueno, ese tema me apasiona, como puedes ver, y me puede dar para mucho. Entonces,
a mí también.
¿Ibas a decir algo?
Y a veces creo que nada más ahí complementando, ciertos líderes caemos en la tentación y en la arrogancia de pensar de que porque nosotros lo decimos, las cosas funcionan por decreto. Y la verdad es que la gente, si no le ve una utilidad, como bien comentas, no lo hace, ¿no?
Sí, o sea, cada vez menos.
Cada vez menos. Afortunadamente, creo que la humanidad cada vez, déjame ponerme positivo, estamos tomando más conciencia y nos movemos por valores ya no tan tradicionales como antes, ¿no?
Sí, de acuerdísimo. Y sí, pongamos positivos, creo que hemos estado sí se puede, raza, sí se puede. ¿No? Y de hecho creo que esas son las cosas que quiero preguntarte. Ahorita, hace rato decías, bueno, el individuo tiene que estar comprometido con su propio desarrollo. Y ahorita, si quieres, creo que la pregunta es, bueno, ¿Por dónde se empieza? O sea, ¿qué tiene que pasar para que tú también como individuo, independientemente de tu organización o hasta de tu jefe, digas, a ver, yo puedo hacer estas 2-3 cosas para irme moviendo hacia ese, o sea, hacia ese learning agility? ¿Tú a lo mejor has visto algunas acciones que pudieran tomar los individuos? Si te ocurran.
Mira, me viene a la mente una frase, déjame seguir más filosófico.
Échale.
Dice, si tú piensas que para cambiar el mundo es por cada uno de los individuos, si piensas que eso es complejo, sí es cierto, ¿no? O sea, tú puedes cambiar una organización, un país o un mundo a partir de cada individuo.
Sí.
Y eso es sumamente complejo.
Sí.
Pero para mí es la única manera que hay. Y no lo dije yo, lo dijo el Dalai Lama. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Yo creo que, pero es factible. O sea, es cómo logras tú despertar la conciencia o el interés o la motivación en cada individuo para ser mejor cada día, ¿no? O sea, yo en lo personal te podría decir, creo que es un viaje. O sea, cada quien tiene que tener esas ganas de hacer ese viaje.
Sí.
Me encantan los simbolismos, por ejemplo, lo que hace Home Depot, ¿no? De ponerse el mandil, por ejemplo, que dice,
sí.
¿no?
Sí, sí.
Yo creo que es un poco eso. O sea, si tú estás en en Home Depot, ponerse el mandil, y si estás aquí es ponerte la lavadora, la camisa.
Una predisposición positiva, ¿no?
Sí,
hacia esas cosas.
Pero a tú mismo irte mejorando, irte puliendo en diferentes temas, a tener bien claro cuáles son tus fortalezas, qué puedes mejorar y qué puedes hacer mejor que nadie, ¿no? Uh-huh. ¿Qué puedes ser tú un referente, un role model, ¿no?
Sí, buenísimo.
Y en qué, cuáles son tus descarriladores. Yo creo que también tienes que tener muy claro cuáles temas son descarriladores. Yo te platico, les platico mi viaje. Me di cuenta que tenía ciertas habilidades y que tenía ciertos descarriladores, descarriladores más sobre temas de manejo emocional. Entonces me tocó meterme en temas de Zen, de Casa Tíbet, EMDR, que es una técnica de neurociencia súper interesante, coaches, mentores. He tenido mucho interés y he tenido muchísimas experiencias con mucha gente que coach ontológico.
Ya.
O sea, ¿cómo vas tú viendo ciertos temas que son algo que te puede ayudar a ti a ser mejor y en cuáles tiene resonancia y en cuáles no?
Está bueno.
Porque
esa,
yo creo que no todo.
Self-awareness, ¿no?
Sí, o sea, tú no puedes. A lo mejor algo que puede ser súper interesante para ti, que te conecta y que te ayuda a mejorar a ti, Diego, no le sirve a Manuel.
Sí.
Y viceversa.
Sí.
Y habrá cosas en las que sí los dos podamos decir, oye, este es el libro que me cambió la vida a mí también, ¿no?
Claro.
Pero, por ejemplo, yo para relajarme leo a Murakami. Me encanta Murakami. Yo te estoy leyendo Tokyo Blues y está genial. Y a lo mejor tú lo puedes leer y te deprime o te dan ganas de aventarlo por la ventana. Mira, ya, ahí está, este es un buen ejemplo.
Muchísimo. Sí, sí, he leído nomás uno y lo leí porque me lo prestó Andrés Oliveros. Es un libro nonón, así que dije, güey.
1904.
El algo del pájaro que...
Ah, ese no lo he leído. Bueno, ¿no lo leo?
No sé, ¿no? Pero es un libro así que dije, ¿qué onda, güey? Pero bueno.
Medio fumador, ¿no?
Sí, bastante.
Sí, así es un poco Murakami.
Pero sí, o sea...
Pero bueno,
es un buen ejemplo.
Tienes que buscar dónde hace resonancia.
Exactamente.
Dónde tú dices, oye, este aprendizaje, este quote, esta experiencia... con esta persona, con este coach o con este mentor, me está sirviendo a mí para ser mejor.
De acuerdo.
Y esto me está elevando mi nivel de conciencia y esto me está ayudando a tener un comportamiento distinto y me está ayudando a ser mejor persona y mejor profesional o mejor ejecutivo.
Muy bueno.
Es un viaje.
Pero creo que el consejo sería, empiézalo.
O sea, empieza.
Trata, prueba y error. O sea.
Y habrá muchas cosas que desistas, hay cosas que son in and out. Hay cosas que a lo mejor te quedas para siempre, ¿no? O sea,
sí.
Yo entendí que este porcentaje del 20% siempre lo necesito.
Okay.
O sea, yo siempre tengo un coach, un mentor, o estoy buscando activamente a alguien con el cual poder estar rebotando ideas. Oye, ¿tú qué opinas? Oye, ¿me puedo echar un café contigo? De manera a veces informal.
Claro,
o sea, no tiene
claro.
que ser una experiencia.
El programa de tu empresa.
Sí, así que, tan sí. Acartonado ni nada, ¿no? Oye, escuché que Abraham trae un proceso súper interesante del tema de la dinámica del Rose. Oye, me siento con Abraham para que me platique un poco más de esto.
Buenísimo.
O con Andrés de temas de storytelling, ¿no? O
sí,
mismo
sí,
Eduardo
que
de temas de cultura.
Qué bueno que dices esto, porque vuelvo un poco al tema de a veces las cosas en su nombre o en su fama llevan la penitencia. O sea, yo creo que el mentoring se volvió un tema súper formal y súper consciente el mentor y las sesiones y prepárate y sí, o sea, hay algo de quid pro quo donde probablemente si tú pediste la mentoría, pues tú tienes que dar más de lo que recibes, pero
claro.
Pero oye, los mentores un libro puede ser tu mentor sin que te des cuenta, ¿no? O sea, claro, un comentario en pasillo, o sea, pero que tú lo detones, claro, o sea, que tú lo busques.
Pero es estar ávido de emprender ese viaje.
Sí.
O sea, mi invitación es que hay que hacer ese viaje.
Sí, buenísimo, buenísimo, estoy muy de acuerdo.
Hola amigos, enseguida regresamos con nuestro invitado. Solamente les quito un minuto para recordarles los cursos que en Dare to Learn tenemos para ustedes. Time Ownership, o cómo apropiarte de tu tiempo para que tú o tu equipo logren sus metas. Disrupt the Disruption, o cómo no quedar obsoleto en el futuro del trabajo. Learning How to Learn 2.0, tácticas y estrategias para aprender mejor y cómo aplicarlas en tu trabajo y en tu vida. Y Becoming a Facilitator, cómo ser un agente de cambio frente a un grupo y no un simple instructor. Si quieres saber más sobre cada uno de estos cursos, visita daretolearn.com.mx o mándame un correo directamente a diego@daretolearn.com.mx. Sin más, volvemos con nuestro invitado.
Oye, y volviendo un poco a Whirlpool, hemos hablado de estas cosas que tienen que hacer las organizaciones, ya nos platicaste un poquito lo que está haciendo Whirlpool, ejemplos puntuales que seguramente la raza que nos está viendo y escuchando le puede interesar. Oye, ¿qué estará haciendo Whirlpool en ese mismo, en ese son de, uh-huh, de volverse una learning organization? Te decía hace rato, seguro que tienen muchos programas. ¿Cuáles son así el cherry pick o el top 3 que tú dirías, mira, estos son los que yo más creo que nos han dado mejores resultados o a los que más le estamos apostando? Sí. ¿Qué le puedes platicar allá a la audiencia?
Mira, la verdad, tenemos, por ejemplo, dividido en 3 grandes bloques nuestros programas.
Okay.
Una, la parte de ejecutivos, que ahí en la parte executive tenemos programas más bien globales, experiencias de temas de diversidad, de culturas, entendimiento de mercados, industria, así como un tema mucho más.
¿Cuántos empleados tiene Whirlpool?
Alrededor de 100,000.
Órale.
Somos 90,000+, wow. 95,000. Sube y baja, hay mucho por el tema de manufactura.
Sí, sí.
Hay un tema muy, muy alto, pero cerca de 100,000 empleados.
Wow.
Entonces, esta es más de directores and above. Uh-huh. Esta capa, te platicaba, por ejemplo, que tenemos un programa que se llama Love, que es un encuentro de liderazgo de gente de todas las partes del mundo.
¿Qué significa? Leadership of the future.
Of the future. Okay. Sí, es un privilegio estar en eso. Me tocó el año pasado estar ahí. La verdad es que es una experiencia multicultural, de conocimiento de negocio, de desarrollo humano, de generar networking, súper interesante.
Okay.
Y súper interesante también que lo daban unos brasileños,
okay,
lo cual me encanta porque siendo Whirlpool una compañía americana, la mayor parte del tiempo anteriormente predominaban los
americanos.
Los americanos como generadores y facilitadores de conocimiento, ¿no?
Claro.
Y esto de que la misma compañía se esté abriendo realmente a generar y atraer experiencias de todas partes del mundo.
¿Dónde fue?
Me parece súper interesante. Fue en Chicago. Sí, lo hicimos ahí. Ahí sí tuvimos que...
Okay.
Por temas de...
De vuelos.
Sí, los vuelos y todo facilitó eso. Pero realmente hubo gente, te digo, de todo el mundo. Me parece un súper programa que realmente te marca y te deja aprendizajes memorables,
¿no? Buenísimo.
Algo que tenemos aquí de manera más local para a nivel de managers y senior managers, como para el middle management, es la parte de LWMX. Esto lo tenemos, es un programa que diseñamos.
¿Qué significa?
Es Leadership Whirlpool México.
Yeah.
Ahorita ya le vamos a tener que poner LAR North, por eso ya se llama LWLN.
Okay.
Va a evolucionar hacia allá. Básicamente nos sentamos con LUDEM, trabajamos un programa en conjunto con ellos para desarrollar las habilidades o los soft skills que esperábamos en esa capa.
Okay.
Básicamente tenemos temas desde planeación, negociación, conocimiento de la industria. Lo interesante es que son grupos de trabajo que al final del día tienen que entregar un proyecto e implementarlo en la organización. Entonces, no nada más es un proyecto de
académico.
Empezamos incluso con Atrévete, o sea, los ponemos allá a 10 metros y un tema así como para romper el hielo y que la gente se suelte, que tenga una experiencia como más humana, más de touch.
¿Cuánto
ahí
dura este programa?
Duramos alrededor de 6 meses con el programa.
Okay.
Es un programa en el cual van yendo nuestros gerentes y nuestros senior managers. y hemos tenido resultados extraordinarios. Buenísimo. O sea, tenemos por ejemplo 97% retención de esta gente. Tenemos también bien estudiado todos los casos de expats, promociones, movimientos laterales, muchísimos. O sea, tenemos una directora, por ejemplo, de planta. Nuestra primera directora de manufactura salió de este programa. Nuestra actual directora de ventas también salió de este programa. Muchísima gente que avanza en nuestra organización pasa por este programa. Y ha sido un programa, yo creo, que hemos ido desarrollando con esta universidad, con la UDEM. Y hemos crecido junto con ellos en el entendimiento. Y ahorita ya te decía, estamos viendo cómo le hacemos un refresh y lo evolucionamos, ¿no?
Y fíjate, la siguiente pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo nacen estas iniciativas? ¿Cómo se hace el business case? ¿De dónde nace el, si necesitamos un partnership con una universidad y necesitamos que sea de 6 meses? O sea, ¿cómo lo han ido, además del el propio guidance de la UDEM? Pero, ¿tú estabas aquí cuando surgió ya esta iniciativa? O bueno, ¿cómo la gestionas para que sea exitosa como lo que estás diciendo?
Mira, nació a partir del Talent Review, o sea, en donde tenemos una, digamos, pues el Nine Box famoso Lominger, ¿no? La metodología Lominger. En donde identificamos ciertas áreas de oportunidad en nuestros ejecutivos y decimos, oye, encontremos una oferta educativa que atienda estas necesidades, ¿no? Por ejemplo, el entendimiento de negocio, business acumen, negociación, el entendimiento de la industria, el generar networking con la gente, alianzas estratégicas, desarrollar ciertas competencias que identificamos, nos sentamos con Paola, que es nuestra, Paola Mesa, que es nuestro vínculo con la UDEM, y a partir de ahí hicimos un desarrollo del material para poder atender e ir cerrando los gaps.
Eso quiere decir, o sea, sí se basaron en los gaps. Oye, mira, cerrando la raza está en esta caja y le falta esto para llegar ahí.
Totalmente.
¿Sí? Ah,
o sea, nosotros como estrategia de talento tenemos la parte de desarrollo, la parte de acelerar y la parte de inyectar, ¿no? Okay. Esto caería más como la parte de desarrollo y acelerar. O sea, ¿cómo cerramos esos gaps más rápido? Yo necesito que Diego ya esté listo porque posiblemente tenga un crecimiento inorgánico, es decir, una compra, y necesitamos mover a nuestra organización más rápido. Entonces, este tipo de programas ayudan a ir cerrando los gaps.
Buenísimo.
Para no inyectar tanto.
Sí, claro. Buenísimo. Sí. Y eso me da gusto oír, o sea, que... O sea, hablando de no trabajar en silos, pues de que se conecten.
Tiene que estar conectado learning con talent.
Exacto.
Talent con learning.
Exacto.
O sea, es parte del mismo...
Si me hubieras contestado al principio, en la primera pregunta que te hice, ¿qué tienes más claro tú que otras personas? Eso no todo el mundo lo tiene claro, ¿eh? O sea, en las organizaciones, esa simbiosis que debería de haber entre talent, talent planning, talent management y learning, en muchas organizaciones todavía se batalla. Se batalla para que haya un hilo conductor que las arrope y... Andamos haciendo una cosa en un lado y otra en otro y ahí nos andamos atropellando a veces en las iniciativas.
O haciendo reprocesos, ¿verdad?
Sí, claro.
Sí me ha tocado verlo. Afortunadamente aquí lo tenemos.
Está muy bien conectado.
Sí,
buenísimo.
Está muy bien conectado.
Buenísimo. Y bueno, o sea, creo que es lo más crítico, ¿no?
Eso, últimamente estamos trabajando temas de género con KIC, Women Matters, Women That Matter.
Qué bueno.
Estamos buscando experiencias de aprendizaje y de crecimiento para nuestras mujeres. Tenemos un 23% de mujeres directoras, tenemos un alrededor del 30% de mujeres ejecutivas, estamos por arriba del promedio o del average de industria y nos hace sentir muy orgullosos y queremos seguir aportando y apuntalando esto, ¿no?
Qué bueno.
Tenemos por ahí también otra directora de procurement, de ventas, en manufactura, que es dificilísimo.
Sí, me queda claro.
Y creemos mucho en la diversidad con inclusión y este tipo de programas nos ayudan a crecer en esto, ¿no? O sea,
¿Quién es el líder de ese programa? O sea,
Tenemos diferentes networks o comités, por llamarlo en español, ¿no?
Sí.
Pero estos networks o comités, hay uno de mujeres Whirlpool, hay otro de Young Professionals, de los jóvenes, hay uno de ambiente y hay un grupo Pride. El grupo Pride de diversidad.
LGBT,
sí, exactamente.
Y eso es global, ¿no?
Eso es global.
Eso
es global y la verdad es que le apostamos muchísimo y muchas de las ideas que salen, por ejemplo, el maternity leave o la extender el periodo de maternidad, salió de este grupo. El tener un...
¿Y lo pichean a ver quién lo pesca o vienen y dicen, oye, vamos a hacer esto?
No, vienen, lo platican con nosotros, no necesariamente... Por ejemplo, ahorita la líder no es de recursos humanos, es una persona que está en un área de calidad de la organización.
Eso está padre.
Es un grupo multidisciplinario, pero sí nosotros como que los cobijamos, ¿no? O sea, digamos, yo por ejemplo soy sponsor de uno, del de Young Professionals. Otro director es del de mujeres. Entonces, tienen sponsors dentro del top management de la organización, y recursos humanos, por lo general, los vamos acompañando para que parte de sus obstáculos y de los temas se logren capitalizar los temas que ellos traen,
¿no? Buenísimo.
Entonces, nos ha salido muy, muy bien.
Me parece esquema.
Sí, fíjate, por ejemplo, con Young Professionals sacamos de ser una mesa, un World Café, llevamos a Juan Carlos Puente, que es nuestro director general, o el presidente de Arnold, y estuvo también parte del staff. Y
corrieron la metodología de World Café, la
exactamente,
rotación
y rotación, y platicando, y iba pasando por cada mesa, las preguntas, al final terminamos con un panel, y me decía Eduardo Pérez, me decía, oye, esto es generar cultura, esto es generar aprendizaje.
Claro.
Súper interesante, o sea, yo creo que no, por ahí decían los de RBL, que es la academia de estrategia de recursos humanos de este es la consultora de Ulrich. De Dave Ulrich, que trajimos al EREAC, lo estamos dando ese programa en Monterrey, que es prácticamente el mismo programa que se da en Michigan, en la Universidad de Michigan.
Buenísimo.
Lo estamos dando, creemos que es un programa best in class. Hay muchos directores de diferentes organizaciones, Termius, Emex, el grupo Icon, mismo Axtel, yo estoy participando también.
¿Cómo se llama el programa?
Se llama The HR Academy.
Ok.
Strategic Academy.
Ok.
Buenísimo.
Órale.
Muy, muy bueno. De hecho, mañana tenemos sesión. Okay. Y decía, lo más fácil es gastarte la lana de capacitación en programitas y en capacitacioncitas, ¿no? O sea, él decía, ¿cómo diseñamos experiencias reales de aprendizaje?
Recuerdísimo.
Eso... por ejemplo, esto que te decía de cómo acercar al liderazgo de la organización con los jóvenes y buscar esa inspiración y esas preguntas difíciles de, oye, yo estoy aquí, pero ¿cómo le hago? ¿Tú qué hiciste cuando tenías mi edad? ¿Qué me recomiendas? Tú, director general, que estuviste en Estados Unidos, que vienes de Europa, que eres mexicano igual que yo.
Sí.
O sea, ¿qué hago? O sea, no veo para dónde, ¿cómo mejoro? ¿Cómo no me equivoco como tú te equivocaste?
Claro.
E
inspírame también. O sea, no, está buenísimo.
Es
que eso que estás diciendo, pues ya te imaginarás que me estás dando en el mero mole, porque yo sí creo que en las organizaciones falta mucho, y eso sí lo he visto mucho benchmark, que he tenido oportunidad de estar en eventos y de platicar con gente en todo el mundo, y gente que está haciendo cosas muy interesantes fuera de lo que a veces es nuestra propia esfera de aquí, que se nos va la onda de que, o sea, hay mundo más allá, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a hacer... programas siempre creo que nos falta un hilo conductor, un tissue, ¿no?, detrás, porque hacemos programas por layers de la organización, como lo tienes, o programas por patas funcionales, o sea, para operaciones.
Eso es más como lo técnico, ¿no?
Exactamente. Y luego yo siento que nos faltan programas que sean un brochazo a todo.
Claro.
O sea, decir, a ver, esto que tú estás diciendo, que es, oye, un evento organizado para hacer una serie de conversaciones, pues eso, ay, ¿a quién le cae? ¿Al de la escuela de comercial? ¿O a los que se encargan de los programas de liderazgo para middle manager? O sea, eso a veces es como fuente ovejuna, ¿no? O sea, no es de nadie.
Claro.
O sea, se diluye la responsabilidad porque tú tienes eso. No, yo me encargo de los programas de liderazgo, o yo me encargo de una escuela funcional o una academia funcional, o yo me encargo de los programas de liderazgo, pero aquí ya ¿quién se encarga del aprendizaje? ¿No?
Claro.
Y es esa parte, creo que nos tenemos que encargar todos,
claro.
pero para empezar hay que ser muy puntuales de que, oye, alguien de manera deliberada tiene que estar promoviendo cosas como las que estás diciendo, ¿no? Eso es lo que más me he dado cuenta, que hay organizaciones que es una, o sea, es la dirección de learning, whatever that means, mientras la gente aprenda, y no necesariamente la dirección de las academias, escuelas, programas, o sea, ya es todo tipo de soluciones que hay aquí, y mientras más transversales sean,
mejor.
Más, claro. Exacto, más se cultiva la cultura del learning.
Totalmente de acuerdo. Me encanta ese esquema.
Entonces, sí, te digo, yo creo que eso me gusta lo que platicas, porque creo que están haciendo cosas como esas que yo creo en eso, ¿no? Y eso, los networks, la misma palabra lo dice.
Los networks están genial. La verdad, nos funcionan súper bien. Es una fuente generadora de ideas y de iniciativas y todo. en donde ellos mismos por algo lo propusieron y claro, creen en ello y tienen muchísimo impacto y movilización. Y yo soy super network.
Excelente.
Fan.
Excelente.
Oye, y algo que me... Dale. Algo que quería aquí comentar ahorita que decías, sí, de este tema del aprendizaje. Me quedé en el último Chelas and Learning como súper ganchado porque decías, ¿y por qué no podemos hacer esto en nuestras propias compañías, no?
Ok.
Y salí y le dije, Eduardo, necesitamos hacer un Chelas and Learning en Whirlpool.
El Chelas and Learning
versus Whirlpool. Claro. Esos espacios de aprendizaje, de conexión, de intercambio de experiencias, de ir generando otro nivel de amistad, de compañerismo, de colaboración. Sí, sí, o sea, sí, todo lo que se detona de ahí.
Creo que es conexión.
La palabra clave, conexión, colaboración.
Aprendizaje.
Aprendizaje. Wow. O sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué tenemos que estarlo buscando afuera? Si deberíamos de sí buscarlo afuera, porque tampoco creo que nos debamos de ver solo el ombligo.
Claro, claro.
Ahorita que decías del mundo, sin duda. O sea, no hay más vida después de Monterrey, sin duda.
Sí.
Siendo una super ciudad también.
De acuerdo, sin duda. De acuerdo.
Pero sí, esta parte de cómo generar esos espacios de aprendizaje informal me parecen súper importantes.
Sí, y que son informales by design. O sea, que pareces así como el que parece que no se diseñó, pero que con una inteligencia detrás sí lo diseñas.
Claro.
Pero el aprendiz lo vive de una manera tan natural que dice, oye, aquí se aprende, ¿no?
Claro.
Eso está padrísimo.
Sí.
Oye, y bueno, brincándonos
al tema. Ya vamos a la pregunta 2.
Sí, vamos a cerrar la pregunta número 2. Quisiera platicar un poquito del ERIAC. Sí, o sea, recientemente fuiste nombrado presidente del ERIAC. El ERIAC es una institución en Monterrey, en México, creo, ¿no? O sea, tiene muchos años siendo este...
Vamos a cumplir 55 el próximo año.
Sí, o sea, ya. O sea, yo creo que son la única institución de recursos humanos o de capital humano, exacto, que tiene tanto en México, no lo sé, ¿verdad? Sí. Pero...
vamos tal a decir, vez se la medir que
sí,
por ahí.
Vamos
sí,
a
puede
que
ser,
sí.
Sí. Sí,
no, no hablamos... La medir no lo... No, ya sé que no. Pero,
no pasa nada.
No, no, es este... Voldemort. No, 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 claro que no. Pero digo, yo creo que aquí en el norte, pues estamos más cercanos a lo que se ha hecho en la ERIAC. Yo no tuve la oportunidad de ir el año pasado, este año el ERIAC, pero todo el mundo habló muy bien del evento. ¿Tú ya eras presidente con este evento?
No.
Bueno, ahí fue tu nombramiento o algo así.
Un mes después.
Ok. Y bueno, independientemente, lo que quiero decir es que creo que están haciendo cosas muy interesantes. ¿Cuál es la visión del ERIAC? O sea, no sé, ni siquiera sé cuánto tiempo dura tu posición.
Te cuento, mira, es una organización que ya prácticamente tiene 55 años. Bueno, el próximo año cumplimos 55. Sí tiene un alcance regional muy importante, aunque en México, en Ciudad de México es muy fuerte Baltimore.
Sí. Buenísimo, gracias por ahí alone.
Ok. Y la parte aquí relevante es, nosotros tenemos una visión ahorita dentro de mi administración con el consejo, como vicepresidente ahorita está Eduardo Valente y Lalo, sí, como responsable o cabeza de Home Depot. Dentro del consejo tenemos a Paloma de FEMSA, tenemos a Lalo Muñoz de Heineken, a Jorge Quiroga de la parte del grupo Icon o de 7-Eleven.
Sí.
O sea, tenemos, digamos, mucha gente de muy buenas organizaciones, con mucha presencia.
¿Tú cuánto llevas ahí? ¿Cuánto tiempo?
Voy entrando, tenemos 2 meses.
Pero ya eras miembro.
Ah, bueno, yo para ser presidente, antes, por estatutos, te tienen que votar. Es un tema de votación, digamos, un tema que sí creemos en la democracia. En donde haz de cuenta que estás como vicepresidente un par de años. Estuve junto con, apoyando a Carlos Buchanan, él fue nuestro presidente anterior. Y una vez que sale Carlos, me quedo yo como presidente. Entonces, ya siendo parte del consejo y todo, tengo... bueno, ya era antes socio y llevo alrededor de 4 años como miembro del ERIAC.
Ok.
El tema es, como presidente, lo que se trabajó o trabajé junto con Lalo y con el consejo nuevo es tener 4 grandes líneas de acción. Y las definimos, una es tecnología.
Ok.
La otra es la parte de talento y cultura.
Ok.
La otra, no queremos renunciar a la H de humano.
Ok.
Y la otra es la parte de business acumen. Y aquí, okay, más o menos, cómo recursos humanos entiende el negocio y con las palancas de recursos humanos, llámese talento, cultura, compensación, tienes un impacto directo en lo que es el P&L de la organización, en los estados financieros, y le ayudas a la organización a crecer de manera sustentable.
Okay.
La parte humana, estamos hablando mucho de Go Digital y de transformaciones digitales y todo, pero a mí me encanta Howard Gardner, ¿no? Que dice el de las inteligencias múltiples, sí, que dice, oye, pero ¿quiénes son esas mentes que van a estar capitalizando los avances tecnológicos, ¿no?
Está bueno,
o sea, mucho, muy interesante el ver qué seres humanos, con qué mente, con qué manejo de emociones, con qué skills, con qué competencias van a estar gestionando las organizaciones del futuro y del presente, ¿verdad?
Porque es la parte de la H humana.
Exactamente, la H humano, ¿no? Ahí hemos traído gente, por ejemplo, mindfulness. La vez pasada hablamos ya de temas tipo el fuck up, ¿no? De traer, sí.
Ya.
Ese formato lo trajimos, pero trajimos a tres personas diferentes, director de recursos humanos, director de ventas o comercial, y un consultor, hablar de un gran fracaso que habían tenido en su vida, y esto como en su vida profesional, y esto cómo les había servido como un revulsivo para ser mejores.
Sí,
¿no?
un reboot ahí.
Exactamente, sí, como algo que te ayuda a mejorar, que cómo te impactó y cómo eso te ayudó a hacer un reset en tu vida.
Sí, sí.
Aprender. Y de ahí...
La resiliencia.
Exactamente.
Buenísimo.
Entonces, esta parte es esa parte de la humano, ¿no?
Ok.
Mindfulness, toda esta otra tendencia, aparte de agility, que también, oye, elogio de la lentitud, de slowdown, que es, hay diversas fuerzas totalmente, moviéndose totalmente. En el mundo, ¿va?
Fíjate
no
que
nada más es velocity.
El lunes hablaba con Pepe Escamilla, el Tec de Monterrey, también director de innovación educativa, y estuve escuchando mucho... Yo escucho muchos podcasts, pero y ya había escuchado y regresé a algunos que había escuchado donde entrevistan académicos y uno de los académicos, un cuate que se apellida Deming, no me acuerdo, en Harvard, muy interesante, él decía que hay una estadística donde la proporción, ya ves, el STEM, ¿no? Que son las habilidades de ingeniería y tecnología, una estadística que dice que para muchas profesiones, o sea, está muy... Y dije que era interesante porque el Tec de Monterrey pues es prácticamente ingeniería o muy técnico. Y dice que muchas profesiones STEM se ve una tendencia a la baja en el futuro, cuando siempre han estado a la alta y siempre han sido como las más reconocidas, porque si eres nada más un buen ingeniero, es mucho más probable que una máquina en un futuro no tan lejano pueda hacer lo que tú haces. O sea, decía, imagínate que eres un gran matemático. Y hasta hace poco, ser un gran matemático era una habilidad, o sea, crucial, ¿no?
Claro.
Dice, pero es como cuando inventaron la calculadora, pues ser un gran contador de Abaco valiste queso, ¿no?
Claro.
Entonces es lo que dice.
Te quedas obsoleto, vamos.
Te quedas obsoleto, dice. Uh-huh. Y entonces, yo sé que esto ya lo has escuchado, pero decía que pareciera que la curva de volver a meter lo que le llama él soft o human skills va a empezar a cruzarse con la de STEM, o sea, los liberal arts, filosofía, literatura, historia, dice, vamos a tener que empezar a volver a meter en las universidades, si acaso hay muchas, como sí lo han hecho muchas, de relegarlas, pues parece ser que viene otra vez, ahora sí que vuelve la moda de lo humano, ¿no? O sea,
buenísimo.
Entonces,
me encanta.
Me llama la atención con lo que dices, porque sí, o sea, yo creo que hay esas otras skills que dices, bueno, el mundo digital, ¿quién lo va a gestionar? Y siempre pensamos en los coders y en los programadores y pues a lo mejor sí, pero no tanto. O sea, si esa gente... Y este chavo mismo lo decía, si eres un buen técnico y tienes habilidades técnicas y además tienes buen soft skill, ya chingaste.
Sí.
Ya, o sea, you are the one. O sea, la bronca es que estamos muchas veces... O sea,
divorciados.
Uno
o sea,
u otra,
sí, claro.
¿No? Y además, pues está el paradigma de que el mundo digital a fuerza estás pensando en alguien que es bueno para la tecnología y ingeniero y a lo mejor no es cierto, a lo mejor
no
más bien va a necesitar lo otro, ¿no?
Claro.
Entonces, qué bueno que traen eso, está chido.
Y la parte de tecnología sin duda, ¿no? O sea,
bueno,
digo,
claro.
Eso sí, tenemos hoy día ya un comité de gente muy especializada que está trabajando en esto. Vamos a tener, por ejemplo, a WeWork, ¿no? Una compañía nativa digital.
Buenísimo.
Próxima semana. Con pensamiento...
Que eso, había una línea de cultura, ¿no? Dijiste.
Sí, hay una línea de cultura y talento.
Esa.
La parte de entendimiento del negocio, el business acumen, la parte humana y esta
y
parte de tecnología. Estos son nuestros cuatro grandes...
Que se cruzan, ¿no? Yo creo que
sí, están entrelazadas. Sí.
Está padre. Está
Pero
padre.
El chiste es cómo realmente no perdemos foco estos cuatro grandes temas y cómo le ayudamos a la función de recursos humanos en general a tener mayor impacto en las organizaciones a partir de estos cuatro ejes.
Ya.
Esa es mi visión de,
buenísimo,
de Leriaco.
¿Cuánto dura?
2 años.
Okay.
Ahora, esto lo planeamos el señor Valente y yo, Eduardo, y Lalo comparte esto. Entonces, estamos creyendo que pudiera ser un plan de 4 años, o puede ser que el próximo año pase muchas de las cosas que dice Singularity y tengamos que quitar
la
todo.
Singularidad, ya llegó la singularidad y vámonos.
Aunque eso, bueno, dicen que el 2029 o algo,
sí,
así, ¿no?
Sí, sí, he escuchado que va a ser el 2030.
Sí. Híjole, está súper interesante eso.
Ay, güey. No,
sí, mejor no hablamos de eso. Muy apasionante. Pero bueno, la verdad es que el tema digital, sin duda, es uno de los temas que tenemos entendidos, que cómo recursos humanos va a ayudar alinear espacios de colaboración, cultura, espacios físicos, talento, para poder capitalizar el crecimiento exponencial de la tecnología, sobre todo en compañías no nativas digitales.
Sí, claro.
Y movernos hacia donde decía, escuché a Fernando González Olivier, el de sí, Cemex, que decía hacia movernos hacia hacer una compañía híbrida. Nosotros en Whirlpool nos estamos moviéndose allá, o sí, sea, fuertemente, igual que Ternium, igual que Sigma, igual que Oxxo, igual que todas.
Las legacy companies que les llaman, ¿no? Pues sí, o sea, está bien, nos tocó nacer antes de esto, pero pues necesitamos acoplarnos, claro, ¿no? Y crecer con eso.
Sí, buenísimo. Estamos trabajando muchísimo en
eso. ¿Y el ERIAC? A ver, si alguien quiere ser miembro del ERIAC, ¿qué tiene que hacer? ¿Se inscribe? O más bien el ERIAC como, ok, ofrece un gran evento una vez al año, talleres.
Sí.
Pero alguien que quiera sacarle provecho a la área, ¿qué tiene que hacer?
Mira, tenemos desayunos, tenemos, ya estamos trabajando en un formato HR Nights.
¿Cuándo son
los desayunos? Una vez al mes.
Ok.
En estos desayunos llevamos directores generales, llevamos, por ejemplo, esto del tema del FACOP, la parte de los invitados que nos puedan hablar. Por ejemplo, acabamos de llevar a una directora regional de una asociación que se llama Atentamente. Mm. Ella está certificada en Stanford en temas de mindfulness.
Órale.
Y fue un éxito rotundo. Entonces, yo he estado tratando de acercar nuevas experiencias a los asociados, de traer, de meterle un poco de frescura a LEREAC, que no nada más sean temas los directores generales y los directores de recursos humanos, ¿no?
Sí,
sino
sí,
que podamos estar tratando temas de actualidad, temas del futuro de la función. Vamos a, por ejemplo, tenemos planeado traer tema de macro tendencias de RH con gente del BCG.
Qué chido.
Este tipo de cosas, ¿no? O sea, y luego temas ya también muy aterrizados, es decir, oye, ¿qué implicaciones tiene todo el tema laboral y qué va a significar para las organizaciones? ¿Cómo nos puede repercutir la gestión sindical,
sí,
y todo?
Sí, sí.
O sea, sí, futuro, pero también tener un balance entre el presente y el futuro, ¿verdad?
Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Oye, y pues bueno, con eso, Palomino, una pregunta a la audiencia. Abraham por allá había preguntado justamente qué onda con el ERIAC. Y la otra que tengo...
Y que bueno, que perdón, y ahí ya tenemos una, se llama CHAMP. Es una,
okay,
una nueva manera de entrar al ERIAC. Antes, el ERIAC nació como una organización en donde solo iba en la cabeza de la función.
Okay.
Y hoy día tenemos este CHAMP, que es una membresía para gente de alto potencial.
Okay.
Que la organización, por ejemplo, yo como responsable de la función, estoy invitando a una persona de mi equipo a que forme parte del ERIAC y que esté involucrado en todos los comités y todo este tema de tecnología. Por ejemplo, Eduardo acaba de entrar al comité de tecnología y él no necesariamente es la cabeza de la función. Entonces,
claro,
digamos que es una membresía junior para la gente que vemos que después va a estar liderando la función o va a estar en puestos de impacto en las organizaciones, y que queremos no cerrar las puertas a toda la nueva,
vayan aprendiendo,
exacto, toda la nueva generación que viene empujando
muy
fuerte.
O al revés, ustedes también aprender de ellos. O sea, yo creo que es el reverse mentoring famoso.
Nosotros estamos aprendiendo cada vez más. Yo por eso voy a Chalas Learning.
Bien. No te lo pierdas, aunque bueno, sí, es que sigue, no vas a estar, pero ahí, sí, yo sé que...
Pues les voy a traer palomitas de Chicago.
Exacto, por favor, me parece muy bien. Oye, y bueno, otra de las preguntas que traían la audiencia y que hicieron por ahí, no recuerdo ahorita el nombre, ahorita lo checo en LinkedIn para darle su reconocimiento, era el tema de la digitalización. Armando lo preguntó y otra persona también preguntó acerca de cómo se lidia con el tema de la digitalización, de la digitalización del aprendizaje. Un poco lo que decías hace rato, lo platicamos. No sé si hay un final remarks que quieras hacer acerca del tema de la digitalización y el learning ¿Qué retos ves por ahí? Ya mencionas algunas cosas. ¿Tienes algún tema que, o desde Whirlpool, desde Leriac, o algo que así? O sea, estos dos temas sí los veo críticos, ¿no? En temas de learning / la transformación digital.
Mira, yo creo que el tema de digitalización es como todo el paquete de la experiencia del empleado hacia adentro, y luego también cómo la organización toca a los diversos stakeholders en hacia afuera.
Sí.
Pero nosotros, por ejemplo, hubo una inversión muy, muy fuerte de SuccessFactors, del programa este, del paquete. Aquí en Whirlpool tenemos SuccessFactors. Lo metimos en todos sus módulos. O sea, ya está implementado. Estamos ya en Norteamérica. Ahorita estamos, a nosotros nos está tocando desplegarlo en toda Latinoamérica. Nos ha ido muy bien. O sea, realmente fue una experiencia que ayuda mucho. No nada más es una experiencia, ¿cómo te diré?, de meter un sistema, sino es de alineación de procesos y de generar una accountability o un líderes integrales en la organización que sean responsables de la gestión de la gente.
Yeah.
Pero, ¿por qué lo comento? Porque todo el tema de la experiencia digital la estamos viviendo en Whirlpool a través de SuccessFactors. ¿Sí? O sea, cada persona, cada líder, cada people leader tiene el esquema de SuccessFactors para promover a su gente, para seleccionarla. Ahí está incluido todo el esquema de aprendizaje, está cargado ahí.
Okay.
O sea, tenemos una solución que nos integra todos los procesos de RH en tu end.
¿Cuándo empezaron? O sea, ¿no se tardó la organización en agarrar la onda? ¿O cuánto se tardó?
Nosotros tardamos en implementarlo, llevamos año y medio.
Okay.
Habíamos preparado como medio año antes. Llevamos 2 años.
¿Y si lo están usando? O sea, ¿sí se gestiona ahí el learning?
¿Sí? Todo.
¿Sí?
Todo.
Okay.
Fue complicado, pero sí te podría decir que tuvimos un proceso de change management muy, muy fuerte.
Okay.
Y tuvimos un acompañamiento muy fuerte por parte de una empresa de consultoría que es Deloitte.
Okay.
A nivel global. Y aquí en México nos tocó arremangarnos y convencer y estar muy cercanos con los people leaders y acompañarlos en esta experiencia.
Está buena esa.
Porque hubo mucha resistencia al principio.
Sí.
De los people leaders que decían, bueno, y entonces ahora RH, ¿qué va a hacer? Y es, te voy a asesorar, te voy a acompañar,
claro,
te voy a diseñar.
Voy a ser más estratégico.
Mucho más estratégico. Y lo empezaron a ver, y cada vez es menos el pushback y cada vez está más internalizado y más convencida la gente de que este es el modelo de gestión de gente, no el de RH, sino el modelo de gestión de gente que le ayuda a la organización a tener éxito.
Y, perdón, yo creo que algo bien interesante que sí iban a querer saber, perdón, ese acompañamiento o ese convencimiento, ¿cómo se hacía? ¿En sesiones, one on one, abrieron un canal de comunicación? O sea, ¿qué haces para que los people leaders, porque pues sí, un cambio que sea bueno no nos gusta, ¿verdad? Eso yo estoy seguro. Como
siempre hay humanos, resistencia.
Siempre sí. Como ser humano, aunque, como decían por ahí en el libro de Switch, oye, dejar de fumar tú sabes que es bueno, pero dejar de fumar pues te causa una bronca, ¿no? O sea, aunque sea bueno. Entonces, ¿qué hicieron un poquito más? Si te acuerdas de 2-3 cositas que dijimos, mira, les dábamos seguimiento de esta manera, o sea, ¿qué hicieron con ellos? Porque eso está padre saber.
Mira, yo creo que lo primero y más relevante fue tener el people leader en ese momento, nuestro presidente o el CEO de esta región, totalmente convencido y totalmente a bordo. O sea, yo creo que si no tienes un sponsor, el que es el líder de la organización, subido en esta iniciativa, no jala.
De acuerdo.
O sea, creo que el walk the talk ahí es súper relevante. El segundo tema es tener perfectamente definido un plan de change management, en donde pasa mucho. Por ejemplo, nosotros teníamos el programa o el diseño por parte de Estados Unidos, pero nos tocó customizarlo. Es decir, nos decían, oye, pues esto llega así, se lanza. Decíamos, tal vez jalen en Estados Unidos, aquí no.
Yeah.
O sea, aquí nosotros tenemos que ir, fuimos a cada planta, a mí me tocó ir con cada director de las plantas, con cada director de logística, de compensación, el de finanzas, el de logística, a que tuviera un entendimiento de las bondades y de lo bueno que era este programa. Hicimos analogías, les decíamos, mira, el people leader es el piloto del avión, el business partner es el copilot, la parte del HR ops es desde el que te agarra el ticket en el avión, pero que también el que le da mantenimiento al avión,
sí,
llámese el que paga la nómina para que no se caiga
sí,
el avión.
Sí, sí.
El COE es la torre de control, o sea, ah, ya entendí. O sea, la gente, pusimos la película esta de Pixar, del pajarito este, ¿cómo se llama? Un pajarito que ganó el Oscar.
No sé cuál es.
Ahorita me acuerdo, pero es un modelo de una caricatura, un corto animado de Pixar, que ganó el Oscar como mejor corto hace un par de años.
Okay.
Y es súper interesante porque te habla de cómo tienes que tener resiliencia. Esta animación es una pequeña gaviota, y esta gaviota se da cuenta que su mamá lo enseña a pescar, pero no le resuelve el problema. Y esta, en el inter, él aprende de un cangrejo cómo pescar y cómo meter. O sea, cuando viene la ola, primero se lo lleva de encuentro. Él tiene mucho miedo, después regresa, toma benchmark. Entonces, hace como
analogías.
Sí. Pusimos la película esta de Sully, del acuatizaje en Nueva York.
Ah, ya.
Mira, viste cómo el copilot te fue acompañando y el people leader, por qué sí se salvó. O sea, generamos mucho material de analogías, películas, cortometrajes. O sea, para que a la gente le quedara súper claro que este modelo era algo que podían hacerle la vida más fácil y que iba a haber una resistencia.
Y cuando ya lo lanzaron, en el acompañamiento durante este año y medio, ¿qué ha sido lo que les ha funcionado?
Incluso duramos 6 meses...
lanzándolo.
Acompañándolos.
Okay.
Antes de soltar.
Ok.
Que eso también lo hicimos diferente. Llegaba y, oye, hazlo. Y tú decías, no lo voy a hacer.
Me voy a sentar contigo
y lo vamos a hacer juntos.
Órale.
Una vez que lo terminé de hacer, la próxima te toca a ti.
Ok.
O sea, por ejemplo, oye, ahora me toca dar una baja. Oye, ayúdame, Diego, está bien difícil la baja. Es que es un operador que no sabe. No. Yo voy, es más, vas a ver. La primera, yo la voy a hacer, Diego. La que sigue, tú la vas a hacer, yo voy a estar ahí. La tercera, vas tú. Oye, pero la tercera vas tú. Va.
Sí, o sea, literal, de la mano. O sea, ya, pues,
de la mano, pero...
Sí, está bien. Es que
no ha habido disrupción.
Exacto.
No ha habido disrupción.
Exacto.
Sí se ha quedado y sí está implementado. Y la verdad, está mal decirlo, buenísimo, pero la verdad nos han reconocido y somos referente a nivel global de lanzamiento. Y lo hicimos tal vez más largo, tal vez nos costó más.
Hablando del diagnóstico.
Del diagnóstico y de la customización. O sea, de cómo tú tienes una lectura de tu cultura y tienes que acompañar de manera diferente en Estados Unidos, en Latinoamérica, que en Europa.
De acuerdísimo.
Entonces, esa parte yo me siento muy orgulloso porque el equipo, todo el equipo de recursos humanos lo hizo y hubo un trabajo muy, muy, de mucha colaboración y con también mucho apoyo del staff y del top leadership. Para lograr desplegar.
Y bueno, la pregunta, digo, qué bueno, pero yo creo que esto le va a interesar a todos los que estamos en cualquier área de RH porque son cosas muy comunes, hablando de implementaciones de módulos. Y la pregunta que era de qué hacer con la transformación digital, pues yo creo que yo lo tomaría hablando de analogías. Para muchos temas que van a dejarse venir con la transformación digital, vamos a tener que preparar así a las organizaciones. De la manita, vendiéndoles el why behind the what y luego el acompañamiento, o sea, porque...
Pero después soltar también.
Sí. Ah, no, claro.
O sea, también te voy a acompañar y todo, pero esto tiene una fecha, tiene un deadline y nosotros definimos 6 meses y dijimos el 7-7 del 17.
Ahí mero.
Es
simbólico el número.
Sí. Buenísimo. Lo buscamos así como James Bond.
Oye, ¿Cómo aprendes tú? O sea, ¿cuáles son tus técnicas de aprendizaje? Así, tú vas bajo la manga. Ya nos dijiste algunas cosas del self-awareness y todo, pero ¿qué le puedes compartir a la gente de esta técnica me funciona para aprender?
Bueno, nada más. Primero, el corto de Pixar se llamaba Piper.
Ah, ya. Buenísimo.
Es un gaviotito. La verdad es que se lo súper recomiendo.
Y lo vamos a poner en las notas.
Para procesos de transformación y de que entendamos cómo nos tenemos que hacer cargo cada quien de nuestro propio proceso de aprendizaje y que nos va a revolcar la ola y que es un proceso doloroso pero muy gratificante.
Ya, buenísimo.
Está buenísimo.
Órale, ¿no? Piper.
Piper.
Tu técnica...
Ganó un Oscar también.
Ah, buenísimo.
Eso es muy laureado eso.
Sí, está bien. Y de hecho, ahorita me decías que lo ganó después de que ustedes lo usaron. O sea, ustedes no saben que lo iba a ganar.
No, salió con madre. Eso. Madre, la verdad, fue así como un premio extra.
Sí, claro.
Como una cerecita.
Crónica de un éxito anunciado.
Exactamente.
Muy bien.
Como la muerte esta del libro. Sí. Pero bueno, el tema básicamente, ¿qué te diría? ¿Cómo aprendo? Yo estoy convencido de que puedes aprender en todos los lugares y de todas las formas. O sea, yo aprendo leyendo todo lo que me llega. O sea, no tengo una técnica, más bien te diría, soy muy como... la búsqueda del aprendizaje creo que la puedes hacer en cualquier lugar.
Okay.
Por múltiples disciplinas, por múltiples fuentes.
Okay.
Yo aprendo muchísimo. Me encanta a mí, por ejemplo, leer libros de deportes y management.
Andale, eso está padre, a ver.
El último, el de 11 Rings de este hombre Jack, del de basketball de Phil Jackson.
Okay.
Me gustó mucho también el libro este de fútbol del cuate del Manchester United.
Okay.
De Sir
Alex Ferguson.
Okay. He leído también.
Eso está bueno porque yo también he leído algunos de deportes o de cómo funciona el Club Barcelona, por ejemplo.
La pelota no entra por azar, eso está bueno.
Y pues trasladarlo, hablando de analogías.
¿Sabes qué? Es que me gusta mucho eso. Yo aprendo mucho a través de analogías.
Buenísimo.
Y lo que me gusta, y de historias. Y lo que me gusta es que me ayuda a mí a conectar y luego a transmitir.
Sí, claro.
O sea, es muy fácil pararte con un foro y hablar, oye, así como decía Phil Jackson, o sea, esto es un tema de trabajo en equipo y el triángulo este que hizo, el triángulo ofensivo era más que Jordan o que cualquier jugador, porque era un tema de trabajo en equipo y era un sistema.
Yeah.
Y era un sistema que era mucho, era difícil de entender y de controlar, pero una vez que lo controlabas, ganas 11 campeonatos, cosa que nadie ha hecho.
Claro.
Entonces, este tipo de analogías y todo.
Está buenísimo.
Oye, le decían, por ejemplo, a este cuate, el coach Zen, ¿no? Él los ponía a entrenar hasta obscuras, o les regalaba libros, o él logró, por ejemplo, a Rodman, Dennis Rodman, que era un cuate súper complicado gestionarlo, ponerlo, alinearlo al equipo, un cuate con una indisciplina total, pero logró conectarse con él en un tema de liderazgo de cercanía. Y logró que fuera una figura clave para que entregara todo el potencial que él podía dar, ¿no? Siendo que era alguien que nadie quería ya, era excelente, pero ningún club lo quería por lo complicado que era gestionar, ¿no?
Entonces, demasiado demandante.
Vas leyendo eso y dices, oye, pues sí puedo gestionar a esta persona, seguro que si este cuate pudo con Rudman, chingado, yo sí puedo con este güey, ¿va? Claro. Seguro voy a poder, entonces...
Buenísimo. Esa es tan buena la técnica, me gusta, o sea, digo, y... De los deportes, porque nos gustan los deportes, pero de lo que sea, pudieras tratar de extraer.
No,
de todos lados se aprende.
Sin duda, yo creo que de la música, me gusta leer muchas biografías. Creo que la lectura es un tema que a mí me ha funcionado muy bien. El buscar, el tener la humildad de decir, oye, puedo aprender y tengo que seguir aprendiendo. El año pasado estaba en el IPAD, este año ya estoy en RBL con este tema que te digo, el programa del HR Academy con esta consultoría de Ulrich. O sea, el siempre estar buscando qué hay más allá. Acabamos de ir al encuentro este del ODEM, de Firm Agility, a ver todos temas de transformación digital. O sea, tú cómo te conviertes en una persona que está aprendiendo a aprender y que estás aprendiendo todo el tiempo.
Buenísimo.
O sea, ese es mi secreto, el estar abierto a estar participando en el ERIAC, pero también estar participando en Chelas and Learning, el tomarte un café con Andrés y de repente platicar con la Mitri de temas de género y o sea, esa parte me encanta, el cómo estar buscando siempre aprendizaje en todos lados.
Buenísimo.
Parte me encanta, te digo, es un tema que yo te diría que va más allá del business, o sea, es un gusto por estar aprendiendo continuamente.
Buenísimo. Y esta pregunta ya te la sabes porque la hicimos en el último Cheves and Learning, pero... Hablando de estar aprendiendo constantemente, algo que aprendiste últimamente y que tiene a lo mejor un potencial para cambiar tu vida, ¿te acuerdas? O sea, algo así fuerte, que es esto estuvo cañón, ¿qué sería? Puede ser últimamente, no me refiero a la semana pasada, ¿verdad? O sea,
claro.
Últimamente en tu vida, ¿qué podrías decir? ¿O qué te acuerdas que haya sido como enlightening, ¿no? Así cañón.
Híjole.
Y no tiene que ser tan grande.
Sí,
ya no estoy tratando de que saques algo, pero...
palabra. Me siento abrumado cada vez que... Sí, esa vez que también digo... en charlas me sentía abrumado. Es más, la tengo apuntada.
Sí, órale, sí. ¿Qué fue? Pues puedes platicarnos esa, porque mucha gente nos tuvo.
Bueno, esa vez comenté que acabamos de tener una sesión con Odisea, con esa firma consultora. Alex Villarreal es muy cuate mío. Sí. Alex es un cuate que fue al Everest. Y regresó vivo, ¿no? Porque dicen los alpinistas, el chiste es ir y regresar.
Y fue cuando no era tan común ir, o sea, hace unos años.
Hace, sí, creo como 17, 20 años, sí, algo sí, así. Sí. Y él decía mucho que parte de lo interesante de los equipos realmente exitosos, que fue una investigación que hizo Google con sus diferentes equipos alrededor del mundo, era que algo que veían en común era que tenían dos cosas, que es seguridad psicológica y confianza. Y estas como dos temas que se retroalimentaban. Si tú logras generar en un equipo esta seguridad psicológica, que no es otra cosa más que poderte sentir en confianza como ahorita y poder decir las cosas sin temor a represalias o a consecuencias y realmente expresar un juicio, un punto de vista, sin que te dé miedo qué va a pasar una vez que lo pongas sobre la mesa, y generar esta confianza en los equipos es lo que los hacía dar un resultado extraordinario, ¿no? Esa parte, digamos, más académica me encantó.
Buenísimo.
Y algo que me encantó también es, me ha tocado mucho en este rol estar muy expuesto a este tipo de foros o estar tú parado diciendo, como exponiéndote a un foro o a un...
Vulnerable.
A un tema público.
Ok.
Entonces, cuando entendí, y me lo dijo una persona que tiene mucho ascendente sobre mí, alguien de mis gurús, me dijo, es que no se trata de ti, se trata de lo que tú puedes poner o regresarle a la gente de las experiencias que has tenido lo afortunado de tener, llámese trabajar en X, Y o Z, o el programa, o la maestría, o el IPAB, lo que sea. Tú cómo, al estar parado ahí, le puedes regresar a la gente, a la comunidad, ese gran beneficio que has tenido en tu vida, me cambió el chip.
Híjole,
porque no se trata de que si me veo bien o estoy bien peinado o traigo alistada la barba o no, sino es qué puedo contribuir yo para que la gente sea mejor.
Yo creo que eso, yo he tenido la fortuna de dar muchos trainers en muchas partes del mundo y ese mensaje es el que más ha empoderado a los trainers que he podido entrenar. Sí. Es decirles, estamos tan acostumbrados a que porque estamos al frente se trata de nosotros.
No se trata de ti.
Que quien pierde es el que está del otro lado.
Sí, no se trata de ti.
Cuando te das cuenta de que no se trata de ti, te olvidas de todos esos... O sea, dejas de estar en el reflector y el reflector es de ellos. Y entonces, en el buen sentido, decir, oye, ¿qué puedo hacer por ti?
Claro.
Y ahí es donde realmente estoy chinito porque lo que estás diciendo sí tiene que ver cuando estás en un lugar público, pero también como entrenadores o facilitadores caemos mucho en eso. O sea, creemos que no me puedo equivocar. O sea, bueno, cientos de cosas que están dentro del momento en el que te quitas tú ese peso encima y lo pones en el vamos a generar para ellos lo mejor, fluye increíblemente.
Eso me cambió.
Ya, buenísimo.
Me cambió.
Oye, ¿algún libro que nos recomiendes? Ahí... A la raza.
Estoy leyendo Tokyo Blues de Murakami.
Ya hablaste de Murakami, muy bien. No, ¿eres un autor?
Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman me encantó.
Híjole, es un libro, ¿no?
Yo
ahorita no lo acabé.
Premio Nobel, ¿no? De economía, sí. Siendo psicólogo, creo.
Sí, sí.
Súper interesante esta parte de estar sobreestimando la intuición y el pensamiento rápido.
Está buenísimo.
Él te dice más, oye, stop and think, ¿no? Hay que... realmente tomar decisiones más racionales y más pensadas en nuestra vida. Kahneman me encantó. No,
buenísimo, buenísimo libro.
Pero hay que leer todo el tiempo y hay que estar ávidos, hay que tener hambre de saber.
Bien.
Yo creo.
Y ya para cerrar, ayúdame a completar esta frase. Aprender para mí es... O sea, no para mí, para ti.
Aprender para mí es darse.
Buenísimo. Muy
es
bien.
Entregar. Se trata del otro, no de ti.
Buenísimo, me encantó. Manuel.
Muchas gracias.
Mil gracias.
Mil gracias.
Nos vemos.
Nos vemos en el Chelas.
Nos vemos pronto. Hasta luego.
Hasta luego.
Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más del Dare to Learn podcast. Si quieres seguir la conversación, me puedes encontrar en las distintas redes sociales. En LinkedIn estoy como Diego Lainez Jamieson. En Instagram me puedes encontrar como Diego Lainez LE, con una L y una E. En Facebook y en YouTube como Dare to Learn. Y si no, me puedes mandar un correo directamente a podcast@daretolearn.com.mx. De nuevo, te recuerdo que descargues el action plan de este episodio para que puedas empezar el día de mañana a aplicar las tácticas que aprendiste. Y también que nos dejes un review en donde sea que escuches tus podcasts. Recibe las notas de cada episodio que envío por correo. Y si aún no estás suscrito, puedes puedes ir a www.daretolearn.com.mx/podcast. No me queda nada más que agradecerte y como siempre invitarte a Dare to Learn.